un gusto saludarles, amigas y amigos. El capítulo 19, o el Salmo 19, es uno de los salmos favoritos donde David habla acerca de cómo Dios se revela a sí mismo al hombre en la naturaleza. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Está diciendo, en otras palabras, que Dios le está hablando a usted cada día, cada noche, a través de la creación, el universo que Él ha creado. Los cielos le declaran a usted, estimado oyente, la gloria de Dios, lo asombroso, la magnitud de Dios. La tierra le muestra a usted su infinita sabiduría, las formas de vida que hay en la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Ellos no es que emitan palabras comunes, pero nos están hablando. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Es que Dios habla al hombre universalmente a través de lo que conocemos como naturaleza. Pero, aunque la naturaleza le hable a usted de la existencia de Dios, el testimonio de la naturaleza entonces no llega porque no puede decirle a usted acerca del amor de Dios y del plan redentor de Dios para su vida. Porque nosotros necesitamos esa revelación especial, y Dios de esa manera nos dio a nosotros la revelación especial para que podamos conocer su amor y su plan para nuestras vidas. El hecho es que Dios existe. Todos nosotros lo sabemos por ver la vida que hay a nuestro alrededor, las diferentes formas de vida. El salmista David, en este salmo, por supuesto, habla de la ley del Señor, del testimonio del Señor y sus estatutos, los mandamientos de Dios, el temor de Jehová y los juicios de Dios. Todos estos son una parte de la revelación de Dios a nosotros, que la encontramos en su palabra. Dice el verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Es que Dios, estimado oyente, se ha revelado a sí mismo en lo que Él creó. Pero Él se ha revelado más específicamente en su palabra. De esa manera tenemos la ley de Dios, su testimonio, sus estatutos, sus mandatos, sus juicios. Que según el salmista David, en el verso 10, expresa: deseable son más que el oro. Sí, deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. ¡Oh, qué dulce es la palabra de Dios para nosotros! Cuando venimos a ella cada día, cuando comenzamos a ser atraídos por esa dulzura de la palabra de Dios. Tu siervo es, además, amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Así que cierra el salmo con una oración, diciendo: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Así concluye el Salmo 19. Cuando llegamos ahora al Salmo 20, este salmo también es para el músico principal, y es otro salmo de David. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Reiteramos, este salmo es dedicado al músico principal, el salmo número 20. También lo es el salmo 21. El salmo 21 comienza diciéndonos: el Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios. Selá. Recuerda, estimado oyente, Selá indica realmente una clase de cambio en el pensamiento. Se va a introducir una nueva idea, es como un descanso, y luego introduce una nueva idea, un nuevo patrón de pensamiento. Y dice: porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Aquí está hablando acerca del deleite del Rey en el Señor y cómo él ha sido agraciado por lo que Dios ha hecho en su favor. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el Rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Llegamos entonces al Salmo 22. El Salmo 22 es uno de esos salmos proféticos que sobresale probablemente de entre el resto de los salmos mesiánicos por su contenido. Es otro salmo de David y contiene una gráfica descripción de la muerte por crucifixión. Ahora, en el momento en que David escribe esto, se lleva a cabo unos miles de años antes de que la crucifixión fuese adoptada como medio de tortura por los romanos. Era la forma de castigo capital que ellos adoptaron. Así que David describiera la muerte por crucifixión es realmente un milagro en sí mismo. Aún así, tenemos que darnos cuenta que es inspirado por el Espíritu Santo. Él escribió gráficamente la muerte de Jesucristo en la cruz. Fíjese, la primera frase de este salmo es citada por Jesús cuando está allí colgando en la cruz. Jesús clamó: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así comienza este salmo. En ese clamor de Jesús desde la cruz nosotros comprendemos más completamente la agonía que él vivió en el jardín de Getsemaní, cuando él buscaba, según pienso, si fuera posible, vivir lo que tendría que vivir, pero no a través de esa experiencia en la cual él sería dejado solo en la cruz. En el jardín leemos que él estaba orando: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa oración es repetida 3 veces, y allí él está sudando como si fueran grandes gotas de sangre que caían al suelo. La agonía de Cristo en el jardín de Getsemaní es explicada en este clamor de Cristo en la cruz: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero él fue olvidado por Dios en un momento. Y la razón para ser dejado de Dios, olvidado por él, se nos da en este salmo, en el versículo 3. Él fue olvidado por Dios por un momento, de manera que usted no tuviera que ser olvidado por Dios eternamente. Él fue olvidado por Dios cuando Dios colocó sobre él, sobre Jesucristo, allí en la cruz, los pecados, las iniquidades de todos nosotros. Él soportó la pena de nuestro pecado. ¿Se da cuenta? El pecado siempre termina en separación de Dios. Dios le dijo a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto lo pueden leer en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 2, versículo 17. Y está hablando allí de la muerte espiritual, en la cual el espíritu del hombre es separado de Dios. Cuando la Biblia habla acerca de la muerte, como regla general, habla acerca de la muerte espiritual, que tiene que ver con la separación del alma y del espíritu del hombre, la separación de Dios. Nosotros hablamos acerca de la muerte cuando el alma y el espíritu del hombre están separados de su cuerpo. Pero quizá usted anda caminando por allí, tiene todas las funciones de su cuerpo perfectas, parece que tiene mucha vida, pero Dios lo mira a usted y dice: hey, tú estás muerto. ¿Por qué? Porque su alma y su espíritu están separados de Dios, así que su espíritu está muerto. Vemos cuando Jesús pone sobre él mismo todos nuestros pecados, porque el pecado separa al hombre de Dios, como decía el profeta Isaías en su libro, en el capítulo 59, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Reiteramos siempre, el resultado o el efecto del pecado es este: separación de Dios. Así fue que Dios colocó sobre Jesucristo las iniquidades, los pecados de todos nosotros. Y él clama allí en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos que Jesús entonces identifica este salmo. Tal vez él está intentando darle un indicio a los discípulos, como diciéndoles: vayan a casa y lean los salmos, ustedes sabrán lo que está sucediendo. Lean todo y comprenderán qué es lo que está pasando. Volviendo a nuestro Salmo 22, versículos 1 y 2, luego de decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Recuerde esa oscuridad cubriendo la tierra y clamando en el día, clamando en la noche, la oscuridad, pero vemos la razón de la separación. Y no podemos olvidarnos de lo que dice el Salmo 22, versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El Dios santo no puede tener comunión con el pecado. La palabra comunión, estimado oyente, significa unidad, una común unidad, comunidad. Cuando Dios colocó sobre Jesús los pecados de todos nosotros, se produce allí esa separación. Dios es santo, como dice, pero tú eres santo. La razón por la que él fue olvidado en la cruz es precisamente esa, porque Dios es santo y nuestros pecados fueron cargados sobre el cuerpo de Jesús allí en la cruz. El versículo 4 dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Por supuesto, esto también fue profetizado en el capítulo 53 del libro de Isaías. Allí dice cómo él sería despreciado, rechazado por los hombres. Sí, como dice aquí, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. A partir del verso 7 leemos, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Recuerda, estimado oyente, al sumo sacerdote y los demás que estaban allí, cuando Jesús estaba crucificado, estaba colgado de la cruz, ellos dijeron, él confió en el Señor para que lo libere. Que lo baje, si él realmente es el Mesías, y nosotros le adoraremos. Y todas esas cosas que ya hemos estudiado. El verso 9 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Nuevamente, nos preguntamos, ¿dónde está la conciencia o dónde comienza realmente la vida? Han descubierto que hay un poco de conciencia del niño en el estado fetal. Y se dice que desde la semana 12 el niño comienza a tener funciones normales. Comienza a dormir, tiene momentos de despertarse. Si la madre grita, tal vez despierta al niño. Y en ese momento comienza a reconocer la voz de la madre. Esa es la razón por la cual cuando el niño nace, siempre está más cómodo con la madre, incluso que con la abuela. ¿Por qué? Porque está acostumbrado ya a la voz de su madre. La ha estado escuchando en el vientre por meses. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Así que habla realmente de una conciencia en ese lugar. El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Y continúa diciendo, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y esto nuevamente dándonos una descripción del sufrimiento en la cruz. He sido derramado como aguas. Si usted recuerda, ellos atravesaron con una lanza su costado y allí salió sangre y agua. Dice el verso 14, y todos mis huesos se descoyuntaron. Una de las cosas que sucede cuando alguien es crucificado, cuando una persona está colgada allí, es que sus músculos, después de un tiempo, comienzan a fatigarse, a rendirse. Cuando los músculos se rinden, el cuerpo comienza a dejarse caer y las coyunturas, debido a que los músculos están fatigados, comienzan a dislocarse los huesos. Esta descripción de todos mis huesos se descoyuntaron, por supuesto, habla del dolor extremo de esas coyunturas desgarrándose, y generalmente esos dolores mataban al crucificado. En el versículo 14 dice, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Es que esa sed era horrible. La sed que se sufría cuando se estaba colgado en la cruz, por medio del sudor, los líquidos de su cuerpo están siendo disipados. Y entonces aparece esa sed horrible, se seca la boca, y eso es lo que sufrió Jesús allí en la cruz. Y me has puesto en el polvo de la muerte, continúa diciendo, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Usted recuerda en los altares, ellos tenían en cada esquina, en cada punta del altar, un cuerno que se dirigía hacia arriba como el cuerno de un búfalo. Cuando ellos estaban desesperados, realmente querían clamar a Dios, ellos iban al altar y se tomaban de esos cuernos. Si usted recuerda, cuando estudiamos el libro de los Reyes y las Crónicas, Joab, el general de David, luego que David estaba en esa experiencia muriendo, le dijo a Salomón: Joab ha derramado mucha sangre, ocúpate de él. No permitas que su cabeza descienda a la tumba en paz. Fue así que Salomón entonces estaba haciendo la limpieza que David le había dicho. Luego que muere David, y él le ordena a sus generales que trajeran a Joab por toda la sangre inocente que él había derramado, de forma que él pagara con su vida. Joab corrió hacia el altar, se tomó de los cuernos, y aquel que había sido enviado por Salomón le dijo: él está tomado de los cuernos del altar. Salomón le dijo: bien. Cuando ellos estaban, por supuesto, realmente desesperados, corrían y se tomaban de esos cuernos. Pero Salomón, de todas maneras, lo mandó a buscar y le dieron muerte a pesar de que estaba tomado de los cuernos. Era así que ellos oraban y trataban de interceder ante Dios. Así que aquí habla de esa clase de intercesión de los cuernos de búfalo en este Salmo 22 al final de él. Continuaremos entonces con los salmos en la próxima emisión.